Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él, por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, Jorge, terminado el tema de la Eucaristía, vamos a hablar con él sobre el sacramento que nos queda de la iniciación a la vida cristiana. Acuérdate que los sacramentos que todos los cristianos estamos obligados a recibir son los cinco primeros sacramentos: bautismo, confirmación, confesión, comunión e unción de los enfermos. Uh-huh. Eso no estamos exentos, todos tenemos que recibir esos sacramentos. Y hay dos que lo dejamos para lo último, que son los sacramentos opcionales, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. Pero hoy vamos a empezar a ver, según el patrón del catecismo de la Iglesia, la unción de los enfermos, también llamada antiguamente extrema unción. Y es uno de los sacramentos peor entendido por el pueblo de Dios. Las personas que se creen que cuando el sacerdote viene a darte la unción de los enfermos, atrás viene la muerte con la guadaña a llevarte. Y eso no es así.
Sí, es que la mayoría de gente piensa de que solamente cuando ya uno está agonizando.
Exactamente, la unción, el sacramento de unción no es para que te mueras, el sacramento de unción es para que te sanes. Entonces, ¿cómo tú vas a esperar que la persona esté agonizando para llevar la unción de los enfermos? Lo que antiguamente se le llevaba a los agonizantes del viático, que era la última comunión. Viático es lo que tú llevas para un viaje. Ajá. Era la última comunión para que te lo llevaras de alimento para el último viaje. Pero la extrema unción no es, o la unción de los enfermos, como se llama ahora, no es para que te mueras, es para que te sanes. Yo la he recibido dos veces y no me he muerto. Uh-huh. ¿Por qué la gente se muere? Porque la gente espera llamar al sacerdote para la unción cuando ya la persona está prácticamente moribunda, ¿no? Y verdaderamente esto es algo que tenemos nosotros que reconsiderar. Inclusive yo le decía a alguien, aunque la unción de los enfermos fuera para los moribundos, yo no entiendo que un cristiano prefiera morirse como un animal sin la asistencia de las cosas santas, o dejar morir un familiar como un animal, como un perro, sin recibir las cosas santas por miedo a que el enfermo se asuste. Yo siempre le he dicho a la persona, yo prefiero pasar el susto aquí y no pasar el susto allá.
Claro. Lo que pasa es que nadie está preparado para la muerte, ¿no?
Pero es que el susto aquí se pasa, pero el susto allá no se pasa. Una persona que se muere sin preparación, tú no sabes cómo se va a encontrar delante del trono de Dios, y eso sí va a ser para siempre. Entonces, ¿cómo va a ser un falso miedo? Que para cómo no tiene base, porque la unción no es para que te mueras, es para que te sanes. ¿Cómo por un falso miedo tú vas a dejar que una persona muera con esa duda tremenda sobre su futuro? Porque lo que las personas no saben, y lo vamos a decir en este programa, es que la unción de los enfermos no solo se sana, sino que perdona los pecados. Cuando a ti te ungen con la unción de los enfermos, tus pecados quedan perdonados.
¿Es como una confesión?
No, es otro sacramento aparte, pero también perdona los pecados. Uh-huh. O sea, yo no me puedo dar la unción ahora bueno y sano para que se me perdonen los pecados, porque ese no es el fin del sacramento. Pero cuando el sacramento se impone a un enfermo, los pecados quedan perdonados. Por eso, aunque la persona esté en coma y se le da la, la unción de los enfermos. Si él tiene alguna disposición interna hacia Dios, los pecadores son perdonados y se gana la salvación. ¿Cómo tú vas a permitir que un familiar tuyo se muera con la indecisión de si se salvó o no se salvó por no llevar la unción de los enfermos? Para un cristiano, para mí, eso es totalmente inadmisible. Cuando yo me enteré que mis padres estaban graves para morir, yo lo primero que hice fue hablar con ellos y darle la unción, decirle, mira, esto es para que se sanen, pero como están enfermos, también confiésense, aunque le den la unción de los enfermos. Y así están preparados. ¿Cómo tú vas a dejar un familiar tuyo enfrentarse a la eternidad con esa incertidumbre? Y después vienen y me escriben, Frank, mi familia se habrá salvado. Bueno, depende de lo que tú hiciste a última hora con él. Uh-huh. Y le iba hasta el sacerdote. No, porque se iba a asustar. Ay, hermano, entonces yo no te puedo contestar esa pregunta. Un día cuando llegues al cielo te enterarás si lo ves o no. Es un sacramento muy mal entendido, dice la Lumen Gentium. Con la sagrada unción de los enfermos y con la oración de los presbíteros, toda la iglesia entera encomienda a los enfermos al Señor sufriente y glorificado para que los alivie y los salve. Incluso los anima a unirse libremente a la pasión y muerte de Cristo y contribuir así al bien del pueblo de Dios. Aquí ya atraviesa la iglesia. Con la unción, la iglesia encomienda al enfermo para que el Señor los alivie y los salve y los sane. Verdaderamente tenemos que entender el sacramento de la unción de los enfermos. Y también un sacerdote está obligado a dar la unción de los enfermos en el momento que sea, a la hora que sea y el día que sea. También los hermanos tienen que tener esto bien en claro, que la unción de los enfermos no se da en hora de oficina, se da a cualquier hora donde el alma de una persona esté en peligro.
¿No era Monseñor Agustín Román que se iba al Mercy Hospital?
Sí, a darla. En todo, miren, en casi todos los hospitales, porque me encontré en uno que no lo hay. En casi todos los hospitales hay capellanes católicos designados para dar la unción. Si tú estás en un hospital o con uno de tus familiares está en un hospital, pregunta cuál es el capellán católico del hospital y dile que tú quieres que le den a tu familiar la unción de los enfermos. Todos los hospitales lo tienen. Si en caso que si no estuviera en hospital, está en la casa, entonces debes ir a la parroquia que te corresponde, la parroquia que está más cerca de tu casa. Y si es por la madrugada, llamar a la línea esta que tienen de urgencia. Uh-huh. y dejar el mensaje cuando es una cosa verdaderamente grave. Pero todo sacerdote está obligado en cualquier momento y lugar a dar la unción de los enfermos.
Ahora, en el caso de que alguna persona que esté escuchando tenga un familiar que está en el hospital por una bronquitis, una apendicitis, una cosa así que no es mortal, me refiero, ¿debería de recibir la unción?
No, es para enfermedades graves y personas mayores de 65 años. Okay. Si una persona mayor de 65 años se entiende que tiene más riesgo. Uh-huh. Y por eso la puede, inclusive las personas mayores de 65, la puede recibir aunque no esté enfermo. Porque se entiende que la persona tiene más riesgo a enfermarse. Inclusive es importante que se sepa que una persona, aunque, en un ejemplo, se haya casado por la iglesia y se haya divorciado y se haya vuelto a casar sin la anulación, que por supuesto no puede comulgar.
Claro.
Si está en gravedad, sí puede recibir la unción de los enfermos. Sí se puede llamar al sacerdote y recibir la unción de los enfermos si está grave de enfermedad. Que eso es muy importante que las personas lo sepan, porque una persona que esté divorciada y vuelta a casar, como dijo el Santo Padre Benedicto y Juan Pablo II, no está separada de la iglesia, solamente no puede comulgar porque no se le puede dar la solución en la confesión, pero no es parte de la iglesia. Uh-huh. Y tiene derecho al sacramento.
No es una persona excomulgada como
no,
muchos creen.
No, para nada. Hay dos cosas muy diferentes, una cosa de no poder comulgar y otra cosa es estar excomulgado. Son dos cosas totalmente. Una persona excomulgada es una persona que se separa del cuerpo de Cristo, que se echa de la iglesia, que no pertenece más a nuestra iglesia. Y al no pertenecer más a nuestra iglesia, no tiene derecho a recibir ningún sacramento ni ninguna, a no ser que se arrepienta. Eso es lo que es la comunión, la separación del cuerpo de Cristo, como en Israel era el Jerén, que era la separación del cuerpo de Israel. Y se aplica en muy pocas ocasiones. Esa es la comunión. Cuando tú estás en pecado, tú no puedes comulgar. Yo si estoy en pecado, yo no puedo comulgar, ni tú tampoco. ¿Qué tienes que hacer si estás en pecado para poder como que?
Ir a confesarte.
Ir a confesarte. Las personas que no están casadas, que están casadas y no por la iglesia, si se van a confesar, no le pueden darle solución porque están casados y van a seguir casados. Uh-huh. Entonces no pueden comulgar, pero no es que están excomulgados. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso es lo que tiene que quedar bien, bien claro. Pero regresando al sacramento, el catecismo nos comienza hablando de la enfermedad en la vida humana, porque es algo que tenemos que arrostrar todos. Está presente en nuestra vida. Dice el catecismo, la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. En la enfermedad, el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. Toda enfermedad puede hacernos entrever la muerte. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Puede también hacer a la persona más madura, ayudarla a discernir en su vida lo que no es esencial para volverse a lo que es. Con mucha frecuencia la enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, un retorno a Él. Y sigue diciendo la Iglesia, en el punto 1502, el hombre del Antiguo Testamento vive la enfermedad de cara a Dios. Ante Dios se lamenta por su enfermedad y de Él, que es el Señor de la vida y de la muerte, implora la curación. La enfermedad se convierte en el camino de conversión y el perdón de Dios inaugura la curación. Israel experimenta que la enfermedad, de una manera misteriosa, se vincula al pecado y al mal y a la fidelidad a Dios, según su ley, devuelve la vida. Dice Éxodo 15, 26, yo, el Señor, soy el que te sana. El profeta Isaías entrevé que el sufrimiento puede tener también un sentido redentor por los pecados de los demás. Eso lo puedes leer en Isaías 53, 11, en el cántico del siervo de Yahvé, cuando dice que en sus llagas hemos sido sanados. Uh-huh. Ahí se encuentra cómo también el sufrimiento encuentra sanación en Dios. Finalmente, Isaías anuncia que Dios hará venir un tiempo para Sión en que perdonará toda falta y curará toda enfermedad. O sea que el catecismo nos plantea primeramente la enfermedad en Israel, como muchas veces en Israel se entendía la enfermedad como producto del pecado, producto de la separación de Dios del hombre. Y ahora la Iglesia en el punto 1503 nos va a hablar de Cristo como médico. Y dice, la compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo, de que el reino de Dios está muy cerca. Jesús no solamente tiene poder para curar, sino también para perdonar los pecados, puesto que Jesús vino a curar al hombre entero, de alma y cuerpo. Eres el médico que los enfermos necesitan. Su compasión hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Cuando dice en San Mateo 25, 36, estuve enfermo y me visitaste. Fíjate, Él se pone entre los enfermos. Uh-huh. Su amor de predilección para con los enfermos no ha cesado a lo largo de los siglos de suscitar la atención muy particular de los cristianos hacia todos los que sufren en el cuerpo y en el alma. Esta atención dio origen a infatigables esfuerzos por aliviar a los que sufren. Mira tú, qué interesante, y esa es la buena noticia del cristianismo que nos lo dice el catecismo tan hermosamente. Jesús no solamente tiene poder para curar, sino también para perdonar los pecados. Cuando hablamos de la confesión, hablamos que las enfermedades tienen tres fuentes. Una fuente, la fuente natural, uh-huh, genética, psicosomática, qué sé yo, desbalance químico, producto de una anormalidad del cuerpo, de una extrañación del cuerpo y produce la enfermedad, un virus. Uh-huh. O sea que tiene causa natural. Son causadas también por el pecado, que son lo que le llaman las enfermedades psicosomáticas. El odio, la angustia, todo eso produce depresión, produce una cantidad tremenda de... Inclusive se ha estado ligando mucho al el cáncer, el origen del cáncer a la depresión. Se ha estado haciendo, estuve leyendo el otro día un estudio sobre eso, como una persona que se deprime le bajan las defensas y eso altera el sistema celular tuyo. O sea, que hay enfermedades que vienen producto del pecado. Y hay enfermedades que vienen producto del demonio. Porque la enfermedad es una de las armas que usa el demonio para quitarnos la paz. Uh-huh. Y el Señor sabe diferenciar las tres en el Evangelio, los tres casos de orígenes de enfermedad. Porque hay veces que el Señor dice, vete, tu fe está sanado. No, esa persona estaba en una enfermedad natural.
Claro.
Otra vez se le dice como el paralítico, te perdono los pecados. Vete, pero no lo vuelvas a hacer. Estaba en la camilla por su pecado.
Ajá.
Y hay casos de sordos y de que expulsa a demonios. O sea que el Señor es bien claro en... Y esto es lo que... Pero la gran noticia es que los médicos solamente pueden curar el cuerpo. Pero Jesús no solo puede curar el cuerpo, puede curar el alma y el cuerpo. Y así nos elimina una serie de enfermedades psicosomáticas. Y por eso que la confesión y la unción de los enfermos están considerados sacramentos de sanación, ambos, por el catecismo de la Iglesia. Y dice en el punto 1504, a menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Esto está en Marcos 5:34 y en Marcos 9:23. Dice también, Jesús se sirve de signos para curar. Salivas en posición de mano, barros y abluciones. La Iglesia nos está llamando la atención que Jesús muchas veces sana por medio de signos. ¿Te acuerdas cuando le puso los parchos de barro
Ajá.
al ciego y se mete a lavar a la piscina de Siloé? ¿Cristo para darle la vista al ciego tenía que hacer eso?
No.
Signos.
Sanado, nada más, sí.
Jesús usa signos muchas veces para sanar. Jesús se deja tocar. Los enfermos tratan de tocarlo. Marcos 1:41, Marcos 3:10, Marcos 6:56. Dice, pues salía de él una fuerza que curaba a todos. Eso está en Lucas 6:19. Dice la Iglesia, así en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. Uh-huh. Mira tú qué hermoso. No, porque yo creo que el Señor me va a sanar, como dicen los hermanos de otras iglesias, un poco abstractamente, pero en nuestra iglesia no es abstracto. En nuestra iglesia tú tocas al Señor a través de los signos sacramentales, tal como el Señor a través de signos sanaba a las personas, por imposición de manos, por etcétera, etcétera. Cristo sigue diciendo en el punto 1506, Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez la cruz, San Mateo 10:38. Siguiéndole, adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos. Jesús los asocia a su vida pobre y humilde y les hace participar de su ministerio de compasión y sanación. Y ahora la Iglesia menciona Marcos 6:12. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran y expulsaron a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Cuando el Señor manda a los apóstoles y a los discípulos a predicar. Fíjate cómo dice que ungían con aceite a los enfermos y se curaban. El Señor resucitado, dice la Iglesia, renueva este envío. ¿Dónde lo renueva? En Marcos 16:17, cuando el Señor dice, en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y estos se sanarán. Y lo confirma con los mismos signos que él hacía y que la Iglesia realiza invocando su nombre. ¿Te acuerdas que la Iglesia primitiva también los signos hacían milagros?
Uh-huh.
¿Te acuerdas que la gente sacaba a los enfermos para que la sombra de Pedro, cuando pasaba para el templo, pasara encima de ellos y los sanara?
Y los sanara, así es.
Me imagino que si alguien hicieran eso con un santo católico, dirían que somos idólatras.
Ajá.
Porque no era Dios, era la sombra de Pedro.
Y la sombra, ni siquiera
era. Ni siquiera era Pedro, era como dice el canto, no era Pedro. Ni era el poder de Nazareno, pero ¿en qué se manifestaba? ¿O a través de qué se manifestaba el poder de Nazareno? A través de la sombra de Pedro. ¿Qué es eso? Un signo.
Uh-huh.
Un signo. Dice la Iglesia, sanad a los enfermos. La Iglesia ha recibido este mandato del Señor e intenta realizarla como medio, tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos, como por la oración de intercesión con que lo acompaña. Mira qué interesante lo que dice el punto 1510. No obstante, la Iglesia apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos. Nosotros podemos hablar con propiedad de la Iglesia apostólica porque somos la Iglesia apostólica.
Uh-huh.
Nosotros nos salimos ayer en un garaje, en una esquina, hace 10 años. Nosotros somos la iglesia del siglo I. Y por eso nuestra iglesia del siglo I, la iglesia puede decir con toda autoridad que desde la era apostólica había un rito consigno para la sanación de los enfermos. Y le dice a la iglesia, esto lo atestigua Santiago en su epístola, cuando dice, ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los presbíteros de la iglesia y que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Uh-huh. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Santiago 5, del 14 al 15. Base de la unción de los enfermos. Santiago 5, del 14 al 15. Hasta el día de nuestra iglesia, por 2000 años, hace exactamente en el ritual del sacramento de la unción de los enfermos lo que Santiago recomendó a la iglesia apostólica de Jerusalén. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos la iglesia apostólica. Sigue diciendo la iglesia. La tradición ha reconocido en este rito uno de los 7 sacramentos. Ahora dice en el punto 1511 el catecismo. La iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Y fíjate que la unción de los enfermos no solo sana, sino que dice la iglesia, reconforta. Porque yo que estuve enfermo sé bien lo atribulado que uno se siente cuando uno está enfermo. Claro. Y la unción de los enfermos te reconforta espiritualmente. El Concilio de Trento, en el 1695, decía, esta unción santa de los enfermos fue instituida por Cristo nuestro Señor como un sacramento del Nuevo Testamento, verdadero y propiamente dicho, insinuado por Marcos y promulgado por Santiago Apóstol, hermano del Señor. Por eso dice la iglesia, en la tradición litúrgica, tanto de Oriente como de Occidente, se poseen desde la antigüedad testimonios de unciones de enfermos participadas con aceite bendito. En el transcurso de los siglos, la unción de los enfermos fue conferida cada vez más exclusivamente a los que estaban a punto de morir. A causa de esto, había recibido el nombre de extrema unción. Tú ves, la iglesia en siglos anteriores restringió el sacramento solamente a los que iban a morir. Y por eso se llamaba extrema unción y por eso que la gente le cogió tanto miedo. Uh-huh. Pero dice la iglesia, eso fue cuando antiguamente. Sí, claro. Dice la iglesia, a pesar de esta evolución, la liturgia nunca dejó de orar al Señor al fin de que el enfermo también recobrara la salud si convenía a su salvación. Ahora dice la iglesia lo que ahora la iglesia va a hablar en el punto 1513, lo que habla de ella ahora. Dice, la Constitución Apostólica Sacram Unciones Infirmorum del 30 de noviembre de 1972, de conformidad con el Concilio Vaticano II, estableció que en adelante el rito romano se observe lo que sigue. Ahora la iglesia va a decir lo que se observa en el rito actualmente. Y dice, el sacramento de la unción de los enfermos se administra a los gravemente enfermos, ungiéndolo en la frente y en las manos con aceite de oliva, debidamente bendecido, o según las circunstancias, con otro aceite de planta y pronunciando una sola vez estas palabras. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. O sea, claro que el sacramento de unción es para una persona que tenga una enfermedad seria. No puede ser porque tú tienes un catarro, te vas a sacar una muela. Uh-huh. Es para una persona que verdaderamente tiene una operación, tú nunca sabes de la operación cómo vas a salir, ¿no? Porque aunque sea sencilla, tienes el riesgo de la anestesia y cosas semejantes, o una enfermedad, aunque sea curable, pero que sea ya seria. Pues sí se puede dar la unción de los enfermos. Antiguamente estaba reservada en extremo. Ya cuando ya no había más ningún tipo de arreglo. Pero ahora, después del concilio, por eso se llama unción de los enfermos, no extrema unción, se administra a toda persona que está mayormente enferma. ¿No? La iglesia dice, la unción de los enfermos, oye lo que dice la iglesia en el punto 1514, y con esto terminamos. La unción de los enfermos no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. Por eso se considera tiempo oportuno para recibirlo cuando el fiel empieza a estar aquejado por la enfermedad o la vejez. Es muy interesante e importante lo que dice el punto 1515 del Catecismo. Si un enfermo que recibió la unción recupera la salud, puede, en caso de nueva enfermedad grave, recibir de nuevo el sacramento. En el curso de la misma enfermedad, el sacramento puede ser reiterado si la enfermedad se agrava. Es apropiado recibir la unción de los enfermos antes de una operación importante. Y esto mismo puede decirse a las personas de edad avanzada cuya fuerza se debilita. ¿Quién administra la unción de los enfermos? Dice Santiago, llame a los presbíteros de la iglesia. Solo los sacerdotes, obispos y presbíteros son los ministros de la unción de los enfermos. Luego, entonces, un diácono no puede dar la unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque también este sacramento perdona los pecados. Y según Santiago, es un sacramento que solamente lo puede administrar los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes? El presbítero y el obispo. La semana que viene seguimos con este gran sacramento de la unción.
Les recordamos a nuestros hermanos que tenemos nuestro próximo viaje en el mes de octubre. Vamos a ir a Santiago de Compostela. Tenemos un viaje, vamos a comenzar por Portugal, por Fátima, porque ahora ya comienza la preparación para los 100 años de la aparición de la Virgen en Fátima, y ya próximamente ya se anunciará. Pero vamos a estar en Fátima, vamos a estar en el Cristo de Braga, el famoso santuario del Cristo Negro de Braga en Portugal. Vamos a estar en varios lugares en Portugal, pero lo más importante es que vamos a estar en Santiago de Compostela. Vamos a ir por el camino de Santiago de Portugal. No el área de Francia, sino el área del Camino de Santiago de Portugal, que es menos conocido. Vamos a estar en el Santuario del Apóstol. Vamos a ir a Covadonga, que es un santuario mariano impresionante y hermoso. Vamos a ir a Zaragoza, a la Basílica de la Virgen del Pilar, patrona de España. Y vamos a terminar en Madrid, viendo algunos lugares como el Monasterio de las Descalzas Reales, el Cristo de Medinaceli, y algunos lugares bien importantes en Madrid, claro, cuando yo estuve, me quedé un tiempo, pues lo visité personalmente. Si las personas están interesadas en este viaje, que es de 10 días, están interesados, pueden llamar al mismo número, al 305-303-1340. 303-1340, y ahí le mandarán el flyers y le darán todas las informaciones. Así que los esperamos y manténganse en la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán.